Aquí estamos ya para iniciar la revista de Ingeniería en el tiempo de la UNED en Radio 3. Esta mañana vamos a dedicar de forma monográfica nuestro programa a la energía nuclear. En concreto vamos a hablar de las aportaciones de la energía nuclear al desarrollo energético sostenible. Enseguida vamos a escuchar la sesión que para este programa ha preparado la profesora del Departamento de Ingeniería Energética, Mireia Piera. Pero antes vamos a informar a los alumnos de Fundamentos de Ingeniería Nuclear de dos cuestiones importantes. Muy pronto podrán conocer a través de la web CT la celebración de una videoconferencia prevista para la última semana de marzo o primera de abril. Además, se recuerda a los alumnos que no olviden enviar la documentación solicitada para poder realizar la visita a la instalación nuclear, que también se anunciará oportunamente en la web CT. Ofrecida esta importante información, les dejamos ahora con el monográfico sobre el aporte de la energía nuclear al desarrollo energético sostenible a cargo de la profesora Mireia Piera.
Nuestra civilización se caracteriza por ofrecer unas posibilidades sin precedentes de cara a propiciar el bienestar individual y el bien común. En ámbitos tan importantes como la educación, la atención sanitaria, la vivienda, el transporte, las comunicaciones y un largo etcétera de campos, entre los que destaca sobre todo la energía, que es el soporte de muchas actividades industriales, comerciales e incluso personales, particularmente en el caso de la energía eléctrica, absolutamente ubicada en nuestra sociedad. A su vez, nuestra civilización presenta una complejidad enorme en temas que abarcan desde cuestiones de actualidad inmediata a otros de muy largo plazo en su proyección real, aunque aparezcan ya como preocupaciones nuestras de cara a la mejor construcción del futuro. Un tema de esta índole es el desarrollo sostenible, ejemplo emblemático de la responsabilidad con la que debemos abordar nuestro quehacer productivo. Desde el año 1900 hasta el año 2000, la producción de energía eléctrica en España se multiplicó por 1000. Se trató de un despegue desde cotas iniciales muy bajas, pero no deja de ser reseñable que la multiplicación por 10, en cada caso, se produjo en intervalos entre 30 y 35 años. Y nunca creció anualmente la producción de electricidad, en valor absoluto, tanto como desde el último año del siglo XX hasta ahora. El reto de satisfacer la demanda creciente de energía en las formas y condiciones que nuestra sociedad requiere es uno de los retos más singulares a los que se enfrenta la humanidad, por la propia importancia de la disponibilidad energética y por las limitaciones habidas en reservas, recursos y la también limitada capacidad ambiental de asimilación de los varios efectos que el consumo de energía produce. La estructura actual del sector energético, tanto mundial como nacional, es bien conocida y obedece a unas condiciones de mercados y tecnología que se han asentado durante estos últimos decenios. Esta estructura se irá acoplando paulatinamente a las demandas sociales y a las posibilidades tecnológicas y de fuentes de energía. A más largo plazo, los cambios estructurales del sector energético tendrán que ser mucho más hondos y en ello hay que comenzar a trabajar ya, porque la tecnología de esos cambios no va a aparecer por sí sola. De ahí la necesidad de un gran esfuerzo de investigación, orientado a las fuerzas de mayor calado y potencial energético, como es la fusión nuclear. El poder de la energía nuclear está íntimamente ligado a la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, donde se establece una relación entre la energía E y la masa m a través de una constante de proporcionalidad muy grande, el cuadrado de la velocidad de la luz, la velocidad más alta alcanzable en nuestro universo físico. En la fenomenología ordinaria de nuestro mundo, se observa el principio de conservación de la masa, postulado por químicos como Dalton y Lavoisier, pero solo cierto a su escala de observación. En el sustrato nuclear de nuestro mundo, sin embargo, esta ley de conservación no se mantiene, y la energía puede convertirse en masa y viceversa. Esta conversión es absolutamente habitual en las reacciones nucleares producidas en la Tierra, e igual se dan en el Sol, que es, como se sabe, un reactor nuclear, aunque las reacciones que se producen en él sean distintas. Pero tienen un factor común. Al reaccionar entre sí, núcleos atómicos o sus constituyentes, llamados nucleones, se puede producir una desaparición o defecto de masa de entidad apreciable, superior al 0,1%. Al estar este defecto de masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, que es una magnitud altísima, el resultado es la aparición o liberación de una enorme cantidad de energía. Energía que aparece principalmente como energía cinética de los productos de reacción, y la mayor parte de ella se transforma rápidamente en energía térmica, apareciendo así una fuente de calor, aprovechable según los esquemas habituales de la transmisión del calor y la termodinámica. Si se quiere explotar eficientemente la energía nuclear, se han de conocer detalladamente sus reacciones y escoger aquellas que mejor se adecúan a nuestras necesidades y mejor pueden ahormarse tecnológicamente. Hay que señalar además que muchos de los productos de las reacciones nucleares, además de aparecer animados de mucha energía cinética, pueden ser radioactivos, ya que parte de la energía liberada puede quedar como excitación nuclear, manifestándose esta posteriormente por diversos tipos de desintegraciones radioactivas. Estas desintegraciones producen radiaciones de muy alta energía, por lo que son ionizantes. Esto es, ionizan a su paso la materia que encuentran, creando típicamente nubes de electrones y radicales moleculares cargados positivamente. Por supuesto, a largo plazo, las cargas positivas y negativas tenderán a recombinarse. Pero durante un lapso de tiempo no despreciable, cambian la constitución molecular del medio. Si este corresponde a una célula biológica, el trastorno que puede causar es enorme y a diversos niveles, desde los ácidos nucleicos a las membranas celulares. Efectivamente, la ionización puede afectar al ADN y al ARN, con la consiguiente perturbación de su capacidad de transmitir información, bien genética si son gametos, bien para la propia vida de la célula. Vida que también se verá afectada funcionalmente, pues los aminoácidos, proteínas, enzimas y demás conjunto de moléculas anabólicas y metabólicas de muy delicado equilibrio se pueden dañar sustancialmente, siendo incapaces de cumplir sus funciones biológicas. Esto afecta a todo tipo de tejidos, aunque en diverso modo, desde la piel al sistema nervioso, pasando por los diversos órganos. A fecha actual se conocen apreciablemente bien los efectos de la radiación ionizante en los seres vivos, particularmente en el hombre, muy particularmente cuando es más sensible a nivel fetal. La Comisión Internacional de Protección Radiológica ha ido estructurando durante más de 80 años todo el conocimiento sobre esta materia y establece límites de diverso tipo para los diferentes grupos de producción, incluidos los profesionalmente expuestos. Para ello, tiene en cuenta no solo la información experimental, sino las referencias naturales, pues la radiactividad es un fenómeno natural y como tal, omnipresente en la Tierra, e incluso en el cuerpo humano. Aunque nuestro contenido radioactivo es minúscula, resulta sin embargo muy fácilmente detectable, como lo es en general la radiación ionizante, lo cual es una enorme ventaja para su vigilancia y control. Cuando se abordó la utilización comercial de la energía nuclear, se tenía ya cabal conocimiento de los efectos indeseables de las radiaciones ionizantes, por lo cual, desde el principio, se establecieron importantes criterios de diseño y operación de las instalaciones nucleares, básicamente resumibles en dos disposiciones tecnológicas, blindaje y confinamiento. Blindaje para interponer una barrera adecuada de protección entre las fuentes de radiación y las personas y el medio ambiente humano en general. Esas barreras frenan la radiación, convirtiéndola en calor, el cual se ha de evacuar, siendo esto ya una parte clásica de la ingeniería térmica. La técnica del confinamiento se aplica para asegurar que los productos radioactivos quedan encerrados en contenedores o depósitos de tal manera que no se dispersen ni difundan por el medio ambiente humano, ni puedan entrar en las cadenas alimentarias. En definitiva, que no entren en los organismos vivos ni por ingestión ni por inhalación. El confinamiento se materializa mediante barreras múltiples y, al igual que en el blindaje, debe ir convenientemente refrigerado para que el calor producido por las radiaciones no llegue a afectar a los materiales que constituyen los contenedores de confinamiento. Habida cuenta del detallado conocimiento de los radionucleidos existentes y sus propiedades nucleares, así como de las reacciones y desintegraciones nucleares, la ingeniería nuclear puede calcular con precisión el inventario de los diversos productos radioactivos generados y acumulados en una instalación y proceder, en consecuencia, a adoptar las medidas necesarias de seguridad nuclear y protección radiológica, lo cual es sin duda el cometido más importante de esta ingeniería. La vida en la Tierra se mantiene gracias al Sol, un gigantesco horno de fusión nuclear. Pero en la Tierra no son planteables las condiciones que se dan en el Sol, ni son abordables las mismas reacciones que allí se produce. Pero sí otras que, por su altísima potencialidad energética, constituirán un pilar fundamental en el desarrollo energético sostenible. Y conviene comenzar por este, aquilatando dicho potencial, aunque sea de manera aproximada, y comparándolo con los datos energéticos del equilibrio termofísico de la Tierra y de la potencia antropogénica actual. En nuestro planeta deberíamos considerar el deuterio como reactivo básico de la fusión nuclear. Existen además otros nucleidos que directa o indirectamente pueden ser reactivos de fusión, como el boro 11 o los isótopos del litio 6 y 7. De litio hay unas 20 partes por millón en masa en la superficie de la Tierra. Vamos a centrar nuestra evaluación en el deuterio, que puede aprovecharse a través de diversas reacciones nucleares de fusión. La más asequible en cuanto a temperatura de ignición y exigencias de confinamiento es la que experimenta con el tritio, dando lugar a un núcleo de helio 4 y a un neutrón. Este último puede emplearse para generar tritio a partir de litio 6 o litio 7, o para cualquier otra reacción nuclear de interés. El deuterio también reacciona consigo mismo a temperaturas de plasma algo más elevadas que las propiciadas para la reacción reseñada anteriormente, dando lugar a diversos productos y abundante energía. Por lo que concierne a esta, la energía total extraída por reacciones nucleares de fusión a partir de un núcleo de deuterio dependerá de cuáles sean las reacciones dominantes, lo que a su vez es función de la temperatura y de las concentraciones de reactivos. Como valor representativo, tomaremos 5 megaelectronvoltios por deuterón, entendiendo por deuterón al ion del deuterio. En el agua del mar hay un átomo de deuterio por cada 6.500 átomos de hidrógeno, en números redondos, por lo que en un metro cúbico se tendrán 1.025 átomos de deuterio, aislables por el procedimiento de producción de agua pesada más la subsiguiente electrólisis. Admitiendo 5 MeV por deuterón, el total de energía extraíble en un metro cúbico de agua de mar a través de fusión sería de 8 por 10 elevado a 12 julios, entendiéndolo como números redondos. lo que equivale a algo menos de 200 toneladas de petróleo. El contenido total de agua de mar en el planeta es de alrededor de 1,5 por 10 elevado a la 9 kilómetros cúbicos, lo cual daría un potencial energético del deuterio total que se puede cifrar en 1,2 por 10 elevado a 31 julios. Este valor lo debemos comparar con el flujo energético total en nuestra biosfera, que está dominado por la irradiación solar y con la potencia antropogénica actual. Esta es de aproximadamente 3,65 por 10 elevado a la 20 julios, lo que significa que, en bruto, la energía del deuterio podría satisfacer la demanda actual de energía artificial durante unos 32.000 millones de años. No 32.000 años, sino 32.000 millones de años. Esta cifra es inconmensurable para las expectativas reales del planeta, cuya habitabilidad será del orden de 1.000 millones de años en el mejor de los casos. Estas cifras tan extraordinariamente altas tienen un doble origen. Por un lado, la fortísima intensidad energética de las reacciones de fusión, donde alrededor de un 0,3% de su masa se transforma en energía, que es básicamente en forma de calor. A lo que hay que añadir el altísimo contenido de deuterio respecto de lo existente de otros materiales energéticos, pues según los datos antedichos, encontramos 34 gramos por metro cúbico de agua de mar, lo que nos conduce a valores totales de 10 elevado a la 13 toneladas de deuterio. De ahí que su energía total, 1,2 por 10 elevado a la 31 julios, sea del orden de 300 millones de veces el total de las reservas de combustibles fósiles actuales, que totalizan unos 900 gigatep, que representan algo menos que 4 por 10 elevado a la 22 julios. Los reactores de fusión podrían hacerse más eficientes utilizando tritio, que se produciría en los propios componentes periféricos de estos reactores, por reacciones neutrónicas en los isótopos del litio. Ello podría aumentar al doble la energía potencial de la fusión, que en todo caso comporta una potencialidad energética auténticamente revelante en el contexto de la sostenibilidad energética. En cuanto a la comparación con la energía solar que llega, por todos los conceptos a nivel de la troposfera, recordemos que esta es de 4 por 10 elevado a la 24 julios por año. Dividiendo la reserva energética del deuterio por este valor, encontramos que la fusión nuclear de deuterio del mar equivale a 3 millones de años de irradiación solar actual. Ahora bien, la producción antropogénica de una cantidad de energía tan elevada supondría una alteración enorme del equilibrio termofísico del planeta, que tendría que evacuar por radiación el doble de lo que evacúa ahora. Si limitamos a 1% de la potencia solar lo producible por el hombre en energía antropogénica, ello nos llevaría a que las reservas de deuterio darían para 300 millones de años de funcionar en dicho límite. Si al deuterio añadimos lo que podemos extraer de otros materiales, fundamentalmente hidrógeno y litio, y quizás el boro, podemos multiplicar esta cifra por 3 y llegar a los 1.000 millones de años. En definitiva, tendríamos energía de fusión para el tiempo que durara la vida sobre la Tierra y con un nivel de producción que sería unas 100 veces el existente hoy día, solo de fusión. Cabe cuestionarse si no podrán aparecer en un futuro más o menos inmediato nuevas fuentes de energía que quizá pudieran cambiar sustancialmente el panorama que se ha expuesto. Por descontado, nada puede descartarse en el futuro y sería un atrevimiento afirmar nada ante la pregunta anterior, ni a favor ni en contra. pero sí que podemos asegurar que con el grado de conocimiento que tenemos actualmente del mundo físico, estos son los mecanismos energéticos que entran en juego. Es más, esos mecanismos están convenientemente explicados por nuestras leyes físicas, y en estas teorías queda poco margen para la sorpresa, aunque ésta podría provenir de dominios de la naturaleza poco o nada explorados aún. Y estos dominios no parecen por ahora de gran relevancia para la fenomenología energética, o al menos eso es lo que se cree. Otra cosa distinta es que aparezcan nuevos fenómenos, como la superconductividad de alta temperatura, descubierta un tanto fortuitamente en las prostimerías del siglo XX, que posiblemente pueden tener aplicación en algunos aparatos o dispositivos de conversión y almacenamiento de energía, pero no constituyen una nueva fuente de energía. Un ejemplo referido esta vez a las prostimerías del siglo XIX puede ilustrar el tipo de contradicciones físico-energéticas que hoy no se detectan y en aquel momento eran enormes incógnitas, y para ello vamos a volver al Sol. A finales del siglo XIX no se tenía ni remota idea de la existencia de la estructura nuclear interna de los átomos químicos, que se consideraban como esferas macizas y neutras, aunque escindibles en dos partes o componentes, uno cargado negativamente y otro positivamente, y como tales cargas eléctricas de signo contrario, tendentes a reunirse en cuanto cesaran las distorsiones externas, como por ejemplo los campos eléctricos. La reacción exoenergética por excelencia en ese momento era la combustión química, y el propio calor del Sol justificaba considerarlo como un gran horno de combustión. Por otro lado, gracias a las leyes de Kepler y a las medidas astronómicas, se tenía un conocimiento más que aproximado de la masa solar, lo cual debía dar el orden de combustible disponible, que en un caso ideal podría ser hidrógeno y oxígeno. A su vez, y debido a las mediciones calorimétricas de la radiación solar y al conocimiento de la distancia entre el Sol y la Tierra, otra vez Kepler, se conocía la potencia térmica total radiada por el Sol. Y si una y otra cosa se ensamblaban, masa del Sol, es decir, de combustible presuntamente químico, y potencia de la combustión, se podía calcular, como de hecho se calculó, que la duración que tendría dicho horno de combustión química, nuestro Sol, estaría alrededor de los 5.000 años y no superaría los 10.000. En 1895, Henry Becquerel descubrió la radiactividad natural, y ello propició que los investigadores más avezados de la época, y particularmente los Rutherford, utilizaran las radiaciones nucleares como bisturís para penetrar en la estructura de la materia. Ello condujo al conocimiento de la estructura interna del átomo, con su núcleo central, de muy pequeño volumen y que aloja casi toda la masa, y un espacio cortical, ocupado por los electrones, rellenando casi todo el volumen con una masa diminuta. Este descubrimiento se completó con 3 decenios de investigación intensísima y de la mayor fertilidad con la producción de reacciones nucleares y la identificación de la estructura del núcleo atómico. De entre estas reacciones nucleares sobresalieron las de fusión entre núcleos ligeros, y ello fue clave para que el científico Hans Bethe explicara, a mediados de los años 30 del siglo XX, los mecanismos de producción energética en las estrellas mediante reacciones nucleares de fusión. Con estas, por unidad de masa reaccionante, son del orden del millón de veces más potentes que las reacciones químicas de combustión. La vida del Sol, en el total de su actividad, pasó de los miles de años a los miles de millones de años. Cálculos y observaciones posteriores mejoraron los datos en cuestión hasta los 9.000 millones de años, que se espera sea la duración total de la actividad solar, aunque no todo ella con el nivel de actividad de hoy en día. Este ejemplo ayuda a ilustrar el tipo de incongruencia física que en algunos momentos del pasado se ha dado y que no se da hoy día, en los ámbitos de los cuales parece posible extraer energía. El ejemplo también sirve como introducción a unas breves consideraciones acerca de la estructura de la materia y la jerarquización que en ella se da, con saltos curiosamente diferenciados, aunque sean niveles ligados entre sí por ciertos factores comunes, como la energía cinética, la energía térmica, es decir, calor, y la radiación electromagnética de diversa longitud de onda. En el caso de las reacciones moleculares, las propias de la biología humana y nuestro medio ambiente, el intercambio o liberación energética es del orden de un electronvoltio. Por ejemplo, y como ilustración, en la combustión del carbón para dar CO2, la liberación es de 3,5 electronvoltios por reacción. Por el contrario, en una reacción de fisión nuclear, la liberación energética es de 200 megaelectronvoltios, pero debe tenerse en cuenta que uno de los reactivos es un núcleo pesado con casi 240 nucleones. En la reacción de fusión de deuterio-tritio se liberan 17,6 MeV, es decir, megaelectronvoltios, y solo entran en juego 5 nucleones. En todo caso, se aprecia que el nivel energético es del orden de los MeV, millón de electronvoltios. En el nivel intermedio del orden de los KeV, kiloelectronvoltios, se encuentran las interacciones de los electrones corticales del átomo, que producen los rayos X. Estos son muy útiles para radiografiar la materia, pero no para generar energía. Al contrario que en el caso molecular, reactores químicos, o no el nuclear, reactores de fisión y eventualmente de fusión, no se han podido construir reactores de rayos X. Algo similar cabe decir del nivel subnuclear y de la antimateria. Ambos ámbitos se investigan en los grandes aceleradores de partículas y es bien conocido como la aniquilación de un protón con un antiprotón libera una enorme cantidad de energía del orden de los gigaelectronvoltios o 1.000 millones de electronvoltios. Pero en la naturaleza no hay antiprotones y su creación implica un gasto energético muy superior al que después se obtiene por la reacción de aniquilación. Y al igual que no se han podido construir reactores de antimateria, tampoco se han podido construir en el mundo subnuclear, relativo a los quarks, que son los constituyentes de los nucleones. En los grandes aceleradores de partículas se induzcan comúnmente reacciones subnucleares con un enorme dispendio energético previo para hacerlas posibles. En definitiva, la naturaleza ofrece dos dominios, el molecular y el nuclear, donde es factible obtener importantes cantidades de energía. Pero esa energía ha de presentarse en forma útil a las necesidades de la humanidad, lo cual da al sector energético como industria, que asimismo requiere un análisis acerca de su sostenibilidad. Por lo que corresponde a la energía, las expectativas que suscita la fusión son las más importantes en cuanto a potencial, y ello explica el enorme esfuerzo realizado y el enorme esfuerzo que se está realizando, un ejemplo del cual es el proyecto ITER, que es un reactor termonuclear experimental internacional, que se está empezando a construir en Francia.
Agradecemos la intervención de la profesora Mireia Piera en esta revista de Ingeniería Industrial y a ustedes les esperamos la semana que viene con nuevos contenidos en las emisiones de la UNED en Radio 3. Buenos días.